Mucha gente se ha criado desde su infancia escuchando, oye, eso no se puede, esto es feo, aquello es sucio. Entonces la persona no es capaz de liberarse de eso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Estamos en Misión 66. Hoy te invitamos a que te sumerjas con nosotros en el capítulo 10 del libro de Hechos, donde encontraremos personas sensibles a la acción del Dios Todopoderoso. El tema es una comida difícil de tragar.
Muchas veces Dios necesita sacudir nuestras creencias para mostrar que la fe en Cristo va más allá de meras convenciones humanas. Vemos en Hechos 10 que el Espíritu Santo es derramado generosamente para que nadie sufra hambre espiritual.
¿Cómo se manifestará el poder de Dios en la aventura de hoy? Se los contamos enseguida. Adelante, Johnny.
Gracias, Kimberly. Querida amiga y amigo, hemos observado cómo el Evangelio de Cristo se está propagando en el primer siglo de la era cristiana, diseminándose por todas partes, alcanzando Judea y Samaria, donde vimos cómo bendijo Dios la obra de Felipe. Ahora, el texto pone atención en el apóstol más destacado del inicio de Hechos, que es Pedro. Hemos visto también, justo al final del capítulo 9, que Pedro fue a visitar a los convertidos en la ciudad de Lida y allí sanó a Eneas, un paralítico que llevaba en cama 8 años, y mucha gente en Lida y en Sarón, en la región norte de Palestina, se convirtió al Señor. En Jope, una región bastante cercana, había una discípula llamada Tabita, que es Dorcas en griego, una persona famosa por sus buenas obras y las limosnas a los necesitados. Ella murió y ocurre que Pedro estaba por allá, en Lida, y los discípulos de Jope fueron a buscarlo. Pedro fue y, estando a solas en la habitación con Tabita, se arrodilló y oró y dijo que ella se levantara. Ella entonces se puso de pie y todos quedaron admirados porque esa mujer había resucitado de los muertos.
Como vemos, el libro de los Hechos tiene, como indica su nombre, acción constante y expansiva.
Y no solo eso, Lucas muestra cómo el poder de Dios está actuando de manera extraordinaria, en este caso, por medio del apóstol Pedro, con esa sanidad y resurrección.
Así es, David. El texto dice que Pedro decidió quedarse algo de tiempo en casa de Simón, cuyo trabajo en Jope era el de curtidor. Pero Dios lo volverá a movilizar, pues en Cesarea, la capital administrativa romana de Palestina, y que no está lejos de allí, había un hombre llamado Cornelio. Él era un jefe militar de 100 soldados, un centurión a cargo del regimiento conocido como Italiano o La Italiana, en otra traducción. Y resulta que Cornelio y sus familiares temían a Dios y le eran muy consagrados. Eso quiere decir que eran personas que no se habían convertido al judaísmo, pero creían en la palabra del Antiguo Testamento y creían en el Dios de Israel. Él daba limosnas al pueblo y siempre oraba a Dios. Y un día, en la hora de la oración de los judíos, sobre las 3 de la tarde, tuvo una visión. Un ángel se le apareció y lo llamó por su nombre.
Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: «Señor, ¿qué se te ofrece?». Y el ángel le respondió: «Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar». En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a 1 de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope.
¡Qué cosa más interesante, Johnny! Aquí tenemos a un italiano, un gentil, o sea, un no judío, interesado en las cosas de Dios.
Así mismo es, David. En primer lugar, los judíos, después los samaritanos y ahora los gentiles, como vimos en Hechos 8.
Parece que se cumple aquello de Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra.
Sin duda. Es Jesucristo movilizando a su iglesia con un orden y plan preestablecido. Y mira lo que pasó. Alrededor del mediodía, mientras los siervos y el soldado de Cornelio viajaban, Pedro subió a la azotea para orar y, teniendo bastante hambre, quería comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, del que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Se abría ante el contenido todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, «Pedro, levántate, mata y come».
Johnny, ¿dice el texto que en el lienzo había todos los tipos de animales?
Así es.
¿Incluso esos raros que solo vemos en los documentales?
Todos ellos, Kimberly.
¡Ay! ¿Y le dice que se los coma?
Pues fíjate, aquí está la comida difícil de tragar. Dejemos a Pedro un momento e imagínate tú siendo invitada a comer un montón de cosas raras que nunca has tenido el valor de poner en tu boca.
¡Ay, Dios mío! Esta misión se pone cada vez más difícil.
Yo en esta paso.
Pues bien, es eso lo que le está sucediendo a Pedro, que, habiendo sido criado y educado en la fe judaica, sabía muy bien lo que era un animal impuro según el reglamento que tenemos en Levítico capítulo 11. Y ahora esa visión del cielo le presenta a todos esos animales impuros.
Se le debe haber cerrado el estómago a Pedro.
Probablemente. Es que imagínate qué choque, qué confuso fue recibir esa invitación fuera de lo común para participar de una comida difícil de tragar.
Por eso Pedro dice, «No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro».
¿Qué hubieras hecho tú, David?
Pienso que hubiera reaccionado como Pedro, porque nunca me propondría pecar e ir en contra de los estatutos de Dios.
¿Y tú, querido oyente, qué hubieras hecho? Bueno, sigamos con la historia, que está súper interesante e intensa.
Johnny, para mí es sorprendente cómo Pedro reconoce que el que le está hablando es el Señor de señores, pero le dice de ninguna manera, es decir, no lo haré.
Buena observación, Kimberly. Le diríamos que no a Dios cuando nos propone algo que sale completamente fuera de lo que conocíamos como tradición y mandato hasta el momento.
Uf, ya veo. Dios está desafiando los paradigmas de Pedro.
Pero no debería ser novedad, pues Jesús ya había hablado de que su misión sería universal y no solo local o focalizada a una etnia. ¿Cómo sigue la acción?
Por segunda vez la voz le dijo, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común». Esto se repitió tres veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo.
¿Te puedes imaginar, querido oyente, el tamaño de la confusión de Pedro ante una situación así? Mientras todavía estaba pensando en esa visión extraordinaria, llegaron los hombres enviados por Cornelio a la casa donde él estaba. Y allí viene la aplicación de la lección.
El Espíritu le dijo, «Tres hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado». Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, «Yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos le dijeron, «Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras». Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Joppe.
Mi querido oyente, ten en cuenta esto. Un judío religioso ni siquiera entraba en casa de un gentil para no contaminarse con alguien que no fuese parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, observa qué experiencia difícil para Pedro. Pero en obediencia a la visión celestial, de aquella rara visión de la comida difícil de tragar, Pedro va de Joppe a Cesarea con algunos de los hermanos a la casa de Cornelio, donde todos están esperándolos ansiosamente.
Me imagino el hervidero en la cabeza y emociones de Pedro en el camino de una ciudad a la otra.
Sí, David. Aquí aprendemos que debemos estar siempre atentos a escuchar la voz de Dios. Él es soberano y siempre va a buscar la forma en que su plan se lleve a cabo y su voluntad se cumpla. Esto es claramente lo que está pasando en este caso entre la visión de Pedro y la visita del ángel a Cornelio. Ambos escucharon y tal vez sin entender, obedecieron. ¿Lo haríamos nosotros? Escuchemos cómo sigue esta historia.
Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo, «Levántate, yo mismo soy un hombre como tú». Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo, «Como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir?».
Entonces Cornelio relató su visión y cómo un hombre de ropa brillante se le había aparecido y había dado la orientación de buscar a Pedro en obediencia a Dios. ¿Cómo respondió Pedro?
Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, «En verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea». Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero.
Entonces Pedro va a la parte principal de su mensaje.
Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él, dicen los profetas, que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados.
En ese momento, cuando Pedro dio este mensaje y Cornelio y los que estaban allí creyeron en Jesucristo, que Él es aquel que perdona los pecados, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios.
Es increíble cómo Dios tiene control de todo y un plan maravilloso para hacer que las cosas pasen. Hasta hace uso de situaciones que pensamos que son incorrectas,
pero que para Él son excelentes oportunidades para mostrar su poder.
Literalmente nos da vuelta la cabeza.
Totalmente. Veamos el desenlace.
Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más.
Mi querido oyente, observa qué historia impresionante. Ahora el Evangelio llegó más allá de las fronteras, alcanzando a los gentiles. ¡Qué historia maravillosa la de la conversión del primer gentil, orientada por Dios, que muestra que su poder no tiene fronteras! Y todo eso empezó con una comida difícil de tragar. Cuando Dios decide actuar de manera especial, nadie puede impedírselo.
¿A ti también te resulta esta una comida difícil de tragar como a Pedro? Escríbenos o envíanos un mensaje de audio contándonos tus impresiones a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos ahora con las preguntas sobre Hechos capítulo 10. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa eso aquí? ¿Cuál era su práctica religiosa? ¿Qué más podemos decir sobre él, Johnny?
Mucha gente piensa que una persona temerosa de Dios es alguien que le tiene miedo a Dios, pero no es exactamente eso. Temeroso de Dios es una expresión técnica que se usaba para referirse a un gentil que era casi judío. Vamos a explicarlo más claramente. En la época, por la crisis del mundo en el sentido religioso, las personas buscaban respuestas para la vida. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y el paganismo no tenía ninguna respuesta, así que ellos querían saber sobre el Dios de Israel, el Dios verdadero. Algunos se circuncidaban, se hacían judíos, y esos convertidos al judaísmo eran conocidos como prosélitos. Pero había gente que decía, mira, lo de la circuncisión y todos esos rituales, como que no. Creo en el Dios de los judíos, voy a la sinagoga, oro, ofrendo, pero no quiero hacerme plenamente judío. Esa persona que actuaba así, ese individuo era temeroso de Dios. Es el caso de Cornelio. Por eso él, aun siendo italiano, un gentil, tiene prácticas religiosas asociadas al judaísmo porque era un hombre temeroso de Dios.
Ahora, si Dios no salva a nadie por obras, observa que el versículo 4 del capítulo 10 dice aquí que las oraciones y las limosnas subieron ante Dios. ¿Cómo queda esa cuestión entonces?
Es verdad que Dios no salva a nadie por sus limosnas, oración y práctica religiosa. Por ello es que Dios actuó de tal manera que Cornelio pudiese escuchar el mensaje de que todo aquel que cree en Cristo Jesús recibe la salvación, la vida eterna. Si las obras fuesen suficientes, si fuese posible ser salvo de esa o de cualquier otra manera, no sería necesario que Pedro fuese a encontrarse con Cornelio para que éste oyera el mensaje. Ahora bien, entendamos lo que sucede. Lo que existe en Cornelio es una sed de Dios y la actitud sincera de alguien que busca a Dios. Así que él no estaba dando limosnas o haciendo obras u oraciones para presumir ni para buscar algún mérito ante Dios, como si dijera, «Mira lo que hice, Dios, me debes tanto». No, él fue con total sinceridad a buscar a Dios. Y tantas otras personas que buscan a Dios con sinceridad también serán agraciadas por él de la misma manera. Ninguna de las prácticas religiosas salvó a Cornelio, pero sí Cristo Jesús, que consideró la búsqueda de ese hombre absolutamente sincera.
¿Qué podemos decir sobre esa visión que tuvo Pedro? Con tantos animales hasta parece el libro de Rebelión de la Granja. ¿Necesitaba Dios enseñar una visión tan difícil de tragar para convencer a Pedro? ¿No es raro eso?
Mira, sabemos que en muchos casos la gente se ha criado de pequeños escuchando, eso no se puede, esto es feo, esto es sucio. Entonces la persona no es capaz de liberarse de eso. Hay gente a la que le han criado así. Mira, no puedes tirar la comida. Cómete todo lo que hay en el plato o vas a tener problemas. Así que puede ser que la persona incluso eche a la basura objetos de valor, pero cuando se trata de comida, le da miedo. Pedro fue criado de forma parecida en cuanto a determinados alimentos. Por eso, cuando él tuvo aquella visión en la que salía un lagarto, un cocodrilo, un cerdo, un conejo, animales considerados impuros, él nunca pensó que se podría acercar a eso para comer. Si Dios no hubiera hecho ese trabajo tan especial, o podríamos decir, esas escenas con efectos especiales, viniendo una manta del cielo con esos tipos de animales, sería muy difícil que Pedro abriera su corazón, porque en su formación él entendía que comer esos animales era una desobediencia a Dios, tal como acercarse a un gentil. Después de todo lo que pasó, él llegó a la casa de Cornelio y aún dijo, «Miren, saben que yo no debería estar aquí porque la ley no lo permite. Pero ya que todo esto pasó, a ver qué quieren». Es interesante que en ese punto Pedro está más calmado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ha hecho un proceso. Primero, porque él estaba en casa de un hombre que es un curtidor de cuero, es decir, alguien que maneja animales muertos, otra cosa que es considerada impura por el judaísmo. Así que ves que Pedro ya estaba abriendo el espacio a una perspectiva diferente, entendiendo la realidad de manera plena después de la visión dada por Dios.
Ahora, lo que llama la atención es cuando Pedro y Cornelio se encuentran. ¿Por qué Pedro trató a Cornelio de manera tan dura cuando se arrodilló para rendirle homenaje o, en otra versión, para adorarlo? A ver, Cornelio tenía una buena intención allí. ¿Por qué pasó eso?
Cornelio podía estar haciendo las cosas con el corazón abierto, pero mira, las buenas intenciones no lo resuelven todo. Pedro conoce lo que es esencial, a lo que no podemos renunciar. Cuando llega a la casa de Cornelio y éste se arrodilla para adorarlo, eso es en realidad un problema serio. Aunque Pedro fuese tan consagrado, aun siendo un importante líder de la iglesia, un hombre santo del Señor, él no podría recibir adoración de ningún ser humano. Ningún cristiano puede ser adorado, ser considerado una persona digna de cualquier especie de veneración religiosa. Tanto es así que el propio Pedro, aun sabiendo que Cornelio no tenía culpa y que estaba haciendo aquello con un buen corazón, él no acepta aquel gesto y dice: «Cornelio, así no. De esa forma no es posible, porque lo que es innegociable es innegociable». Ese tipo de actitud no se puede aceptar en ninguna situación.
El final del capítulo 10, en el versículo 44, dice que Pedro todavía decía esas cosas cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Después, el versículo 46, menciona que ellas estaban hablando en lenguas. Nuevamente el Espíritu Santo es derramado aquí. Nuevamente el tema es de las lenguas. ¿Qué se nos quiere enseñar aquí?
Observando eso, nos ponemos a pensar. Da la impresión de que todas las veces que alguien se convierta tiene que haber un Pentecostés de nuevo. Pero la cosa no es exactamente así. Vamos a entender el libro de Hechos. ¿De qué habla Hechos? De Judea, Samaria y los confines de la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? El Pentecostés de los judíos es en el capítulo 2, el Pentecostés de los samaritanos en el capítulo 8 y ahora el Pentecostés de los gentiles en el capítulo 10. Como hemos visto, Pedro fue a la casa de Cornelio con mucho miedo y pensando que estaba haciendo algo mal. Entonces Dios hace esto, un Pentecostés en cada uno de los grupos para enseñarle a los judíos claramente lo siguiente. ¿De verdad quieren saber si Dios acepta a los judíos? Miren el poder del Espíritu Santo sobre ellos, la manera en la que descendió sobre ustedes. Allá en Samaria no apareció la manifestación de lenguas en el texto, pero aquí aparece el Espíritu que actuó sobre los judíos en el inicio, actuando sobre los gentiles de la misma manera, para mostrar que Dios acepta a todos en la nueva alianza, en la Iglesia de Cristo.
Gracias por la respuesta, Johnny. Pero aquí no termina nuestra misión. Enseguida viene la aplicación.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el final del capítulo 9 de Hechos y todo el capítulo 10. Nuestro tema fue una comida difícil de tragar. No, mi querido oyente, no tienes que atragantarte con esas importantes ideas que aparecen en la palabra de Dios. Vimos cómo el Evangelio fue predicado por primera vez a un gentil y su familia y cómo Dios, que empezó salvando judíos, después siguió adelante salvando samaritanos, ahora estaba salvando a aquellos que no tenían nada que ver con judíos y samaritanos. Esta es la grandeza del Evangelio. El mensaje de Cristo tiene su fuerza mediante su universalidad. Querido oyente, observa qué maravilla. El Dios de la Biblia es el Dios de la igualdad. Él acepta a todos los que a Él se acercan sin ninguna parcialidad.
¡Qué pena! Se acabó la aventura de hoy. Pero Misión 66 todavía tiene mucho de qué hablar sobre el libro de Hechos. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.